La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Tiempo ya para el entretenimiento en clave local y provincial en este martes 1 de marzo, ya casi un tercio del año fuera, y parece que fue ayer cuando empezamos. Ya se pasaron los turrones, los disfraces y casi estamos sentenciando ya esas roscas de Pascua, casi casi. Sí, sí, te lo dice Antonio Vilela desde el control técnico de sonido. Yo soy María Treviño y te damos la bienvenida a Cadena COPE en Pontevedra. Estás en tu casa. Queremos que te quedes con nosotros para analizar y contar todo lo que está pasando. Y empezamos por lo último, por la actualidad, que es la que manda a estas horas siempre. Hoy la arrancamos con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y Silvia Vieito, desde MEIS. Para ir entrando en materia, ella misma nos lo va a contar. Adelante, Silvia.
Pues en estos momentos comienza un acto en el que la denominación de origen Rías Baixas y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, presumen de unos nuevos certificados de calidad que se les son entregados a las distintas bodegas, también con la presencia del propio alcalde de MEIS, José Luis Pérez. De eso vamos a hablar a partir de las 2:20 en cuanto a lo relativo a la actualidad local, también en este caso en juzgados, del cierre provisional de la situación de los posibles enchufes en el concello de Pontevedra a la empresa CESPA, del que por el momento el juez instructor no ha encontrado indicios sólidos de delito y que por lo tanto cierra el caso.
Archivados, como lo habéis oído, esos supuestos casos de enchufismo desde el concello de Pontevedra a la empresa CESPA. Daremos más datos a partir de las 2:20 de ese y más temas. Y ahora nos ocupamos también de la información meteorológica, lo que nos interesa, el tiempo. Antes de nada, queremos saber cómo vamos a tener que ir, si queremos ver entrenar algún equipo esta tarde, si tenemos que ir abrigados, con paraguas. Bueno, el paraguas creo que lo podemos dejar hasta mañana, nos lo va a contar ahora en breve nuestra meteoróloga. Pero antes, Silvia, ¿qué planes tenemos para deportes hoy?
Pues de nuevos fichajes y de lesiones en cuanto a nuestros equipos del baloncesto, incorporaciones en el Marín en Cepeixe Galego, también alguna baja en el Xuven Cambados en una semana en la que en Les Plata los dos equipos de la provincia se van a enfrentar en la próxima jornada de ligas. De esos y otros temas hablamos a las 4:20.
Deportes COPE Pontevedra. Bueno, pues vamos a tener que ir abrigados por lo que estamos viendo. Eso sí, con gafas de sol por ahora, ya que tenemos los cielos limpios por el momento, frío, aunque hacía más frío ayer y a primera hora de la mañana parece que se van templando las temperaturas. Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, esto puede significar dos cosas, o que vamos a entrar en un clima tropical o es que se avecinan lluvias.
Bueno, pues vamos por pasos. De momento, hoy la verdad es que vais a continuar con esos cielos despejados, ambientes soleados. Sí que es verdad que por la tarde pueden llegar más nubes al norte de la región y no se descarta alguna lluvia, pero muy, muy débil al final del día y en cualquier caso sería al norte de Pontevedra. Las temperaturas, aunque están siendo bastante frías, suben un poquito respecto a ayer. No parece que suban demasiado, pero bueno, hoy estaremos alrededor de 14 grados en Vigo o 13 en Pontevedra. Como bien decías, puede significar dos cosas. Mañana la previsión indica que vamos a tener cielo cubierto, algunas lluvias muy débiles y temperaturas que no van a variar demasiado durante el día, pero que por la mañana a primeras horas serán un poquito más altas, así que por lo menos a esas primeras horas antes de ir a trabajar nos vamos a tener que abrigar un poquito menos.
Bueno, pues una capa de cebolla menos para mañana a primera hora.
Eso es.
Gracias, Mar, buen día.
Gracias, buen día.
Y ahora nos ocupamos de analizar la actualidad con el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Cores Touriz, y nuestra compañera Silvia Vieito.
Dile adiós al frío, pero con estilo. Consigue con tu diario una exclusiva colección de 7 maxi bufandas diseñadas por Cecilia Galerani. Serán tuyas cada viernes por tan solo 8,95 euros. Solo con Diario de Pontevedra.
A esta hora en la mañana en Pontevedra, las responsabilidades que tiene la Xunta en nuestras comarcas las vamos a analizar con el delegado territorial en Pontevedra, José Manuel Cores Touriz. Muy buenos días.
Buenos días.
Empezamos con el saneamiento de la ría de Pontevedra, porque el PP de Pollo le ha exigido una vez más al ayuntamiento que elija una ubicación para construir la depuradora. ¿Qué puede hacer la Consellería de Medio Ambiente sin un lugar donde construir una estación depuradora de aguas residuales en Pollo?
Pues ya mantuvimos distintas reuniones en Pollo con gente, con personal de Aguas de Galicia, con personal de Intermar, con el ayuntamiento, con los colectivos de Pollo, con todos, para iniciar cuanto antes la depuradora de Pollo. Estamos a la espera, una vez más, de la ubicación, dada que la ubicación que prevé el ayuntamiento pues tuvo problemas y los vecinos no la querían allí, pues nosotros le planteamos que nos ceda otro terreno para instalar la propia depuradora, y a partir de ahí pues ya cometeríamos esta importante obra que es muy necesaria, y que además hay que recordar que volvió a bajar la calidad de las aguas de la zona de Pollo. Por lo tanto, bueno, esto perjudica bastante a las propias mariscadoras y mariscadores que están trabajando en esa zona, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una necesidad que cuanto antes nos cede ya el terreno el Ayuntamiento de Pollo, y a partir de ahí pues ya iniciar el proceso de hacer proyecto y bueno, ya la adjudicación de esta obra, que como digo es tan necesaria para toda esta zona, ¿no?
Uh-huh. Y de la otra banda de la ría, Lourizán, ¿qué pasos va a dar la Xunta para mejorar allí la depuración de la estación de Lourizán?
Pues ahí también se va a construir y se va a modificar toda la depuradora de Lourizán, y ahí, bueno, pues ya la propia consellera también ya tuvo una reunión con ENCE, con el representante de ENCE, y ya le explicó que, bueno, la Xunta va a estar muy vigilante en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por ENCE en esta ampliación de prórroga, y muy especialmente en todo lo que tenga que ver con la parte medioambiental, ¿no? Por lo tanto, nosotros ahí sí que en esa zona vamos a estar muy encima de todos los pasos que da ENCE. Vamos a exigir que empiece cuanto antes con los nuevos proyectos, con el nuevo cronograma de investimentos que va a tener en la propia zona, tanto en el aspecto medioambiental como en el aspecto forestal y de otras infraestructuras que tiene que acometernos. Por lo tanto, ahí sí que vamos a estar también muy vigilantes, dado que el 2018 pues vamos a volver a ver si cumple con todos los parámetros medioambientales, y bueno, que hay que recordar también una vez más que en este caso la Xunta, en la relación con la prórroga de ENCE, la Xunta de Galicia solo emitió el informe medioambiental solicitado por el propio Ministerio, y que es también similar al que se autorizó en el año 2008 gobernando la Xunta, el gobierno bipartito, y en Madrid el señor Zapatero.
Uh-huh. Unir esfuerzos en este caso, y también es eso el objetivo de la fusión de Cerdedo y de Cotobade. ¿Qué necesidades concretas tienen estos dos ayuntamientos para que se vean beneficiados al fusionarse?
Bueno, pues va a ser la segunda fusión que se acomete en Galicia, algo que siempre estuve defendiendo el presidente Feijóo, y esta es una unión que con esta unión pues vamos a tener un ayuntamiento que va a tener por 214 kilómetros cuadrados. Yo siempre digo que estos son 10 veces mi ayuntamiento en territorio, y con más de 6.000 habitantes, ¿no? Porque actualmente tiene 4.300 Cotobade y 1.800 Cerdedo. Por lo tanto, yo creo que ahí pues van a mejorar muchísimo los servicios. Los vecinos, yo creo que son los grandes beneficiarios de esta fusión. Los ingresos extra que sostendrán en el ayuntamiento van a ser de 1,5 millones de euros, y además van a tener acceso directo también al nuevo fondo autonómico para la fusión de los propios ayuntamientos. Sobre todo la fusión la unión va a beneficiarse en que los servicios van a ser más baratos, y por lo tanto yo creo que eso va a ir en definitiva a ir en beneficio de todos los vecinos de estos dos ayuntamientos, que hay que recordar que, bueno, una parte importante de la fusión es que la baja natalidad, es decir, yo no sé los habitantes que perdieron, pero en 10 años pues seguramente Cerdedo, por ejemplo, perdió igual un 20% de su población. Por lo tanto, yo creo que eso es algo que hay que seguir después potenciando, ayudando a hacer inversiones en el rural, a que la gente pues se sienta igual de bien en el rural que en la ciudad, a contar con todos los servicios. Yo creo que es un paso muy importante y va a beneficiar muchísimo a los vecinos de estos dos ayuntamientos. Y quiero felicitar a los dos alcaldes por esta ingestión, por esta gestión, por esta primera piedra, digamos, de fusión de estos dos ayuntamientos, que es una fusión abierta, porque si se quieren integrar más ayuntamientos, pero en principio yo creo que este paso es fundamental, el pasado por los dos ayuntamientos.
Uh-huh. Y sobre la administración, también mejoras. Destacamos la llegada, por fin, de las comunicaciones electrónicas en la justicia. Ayer mismo visitaba Pontevedra el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y ya había comentado antes que Galicia era de las comunidades autónomas mejor preparadas para su puesta en marcha desde el pasado 1 de enero. ¿Hubo alguna incidencia en este tiempo? ¿Hay alguna mejora que todavía se pueda hacer?
Sí, hay que hacer muchísima mejora en este aspecto. Es de las pioneras en la mejora de dotación de medios tecnológicos a nivel judicial, igual que a nivel educativo, pero bueno, creo que aún hay muchos pasos que dar y un poco la definitiva es conseguir el papel cero en la justicia, ¿no? Y es un proceso que es complejo, es un proceso que es que tiene que ser progresivo y que bueno, en Galicia pues se lleva implantando ya desde el 2010 con... En este caso fueron los propios procuradores los que lo estuvieron realizando con 10 millones de notificaciones, ¿no? Y en lo que llevamos de año, pues hay que recordar que hay más de 700.000 notificaciones, 135.000 escritos y más de 12.500 demandas en Galicia. Por lo tanto, yo creo que es un paso muy importante, un paso que hay que seguir. El expediente judicial electrónico, yo creo que es de los objetivos más importantes que se van a cometer en los próximos años dentro del plan Senda 2020 de la Xunta de Galicia para integrar las TICs en la justicia. Yo creo que es un paso fundamental y tratar de ir, como digo, progresivamente mejorando para llegar al papel cero en la justicia.
Y más temas, porque el 1 de enero se ponían en marcha las comunicaciones electrónicas en la justicia y ese día se iba la luz en Osalnés por el fallo de la subestación eléctrica de Vilalonga. ¿Está eso ya solucionado?
Sí, eso está solucionado. Además, bueno, se cometer las obras en la propia subestación por parte de Fenosa. Se atendieron pues todas las demandas de todos los vecinos en ese sentido, por lo menos en las reuniones que mantuvimos con los alcaldes. Hay que recordar que yo organizé una reunión en la propia delegación con los alcaldes de San Xenxo, la alcaldesa de Meaño y el alcalde de Ogrove, junto con los representantes de Fenosa y también el jefe territorial de Industria, que es la consellería responsable en este sentido, y a partir de ahí pues ya nos explicaron también las obras que se estaban acometiendo en los distintos ayuntamientos y también las nuevas que se iban a acometer, por ejemplo, en Meaño, en San Xenxo, el propio Grove, donde en la zona de San Vicente lo que quieren también es cerrar el anillo para no tener este tipo de problemas, así como la puesta en marcha de la subestación del polígono de Nantes, que está totalmente rematada, nos dicen los de Fenosa, y solo están pendientes del permiso de los responsables del polígono, porque hay que recordar que su polígono industrial es privado y aún no les concedieron el permiso para poder ya empezar a dar, digamos, desde esta nueva estación, por los problemas que había de permisos entre el ayuntamiento y los propios representantes del polígono industrial de Nantes. Pero bueno, quiero decir que esta subestación ya está totalmente terminada para poner a disposición en el momento que se corrijan estos pequeños problemas que hay, como digo, entre polígono y ayuntamiento.
Por lo tanto, cuando empiece a funcionar ya la subestación de Nantes, se evitarán, habrá menos posibilidades de averías como las sufridas el pasado 1 de enero en municipios como San Xenxo. Hablando de San Xenxo, ¿cuándo van a empezar las obras en la carretera PO-308 que va desde la Avenida del Progreso en el centro hasta la Lanzada?
Pues serán ya. Que ya fue adjudicada la obra, ya fue la licitación, fue adjudicada, y estamos pendientes del contrato, que bien hoy, mañana, estos días, pues se va a proceder a la firma de este contrato, y hay que decir que, bueno, pues una obra que partió de 3,2 millones de euros, fue adjudicada finalmente en casi 2,5 millones de euros, por lo tanto tuvo una baja de casi un 22%, una baja importante, y aquí pues hay que recordar que lo que se trata es de fomentar el tránsito de peatones y el tránsito de ciclistas, pues esta nueva estrada que tiene muchísimo tráfico, la estrada de la carretera de la Lanzada a Porto Novo, y desde luego pues yo creo que eso es una obra muy importante, no solo para los 17.600 habitantes del municipio de Sanxenxo, sino también para todos los visitantes que año tras año pues vienen a Sanxenxo y disfrutan de Sanxenxo, del Grove y en definitiva de toda la zona de Sanxenxo. Creo que es una gran obra que es muy necesaria y que se va a empezar, como digo, ya en las próximas semanas.
Entonces, ¿cómo se va a combinar eso con el turismo que se puede esperar para Semana Santa? ¿Estarán terminadas también antes del verano?
No van a estar terminadas antes del verano, es una obra compleja, es una obra de gran inversión, pero bueno, iremos compatibilizando y tratar de, bueno, de alguna manera, en ir haciendo la obra y también conviviendo pues con la cantidad de visitantes y vecinos que cada año, año tras año, pues vienen a esta zona del Salés.
Pues esa es la última hora de las competencias de la Xunta que ejerce en comarcas como Salnés, Arousa y Pontevedra y que hoy nos ha traído una semana más el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Corestourís. Muchas gracias de nuevo y buenos días.
Gracias a vosotros, buenos días.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos lo dereito a información dos nosos lectores, con análisis obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, O Grove, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa, o noso.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del
paro. Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
Gracias, Silvia, por ponernos al día de la actualidad política, local y provincial. Y ahora también vamos a despejar un poquito la mente metiéndonos en nuestra sesión de coaching. Patricia Belairas, buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a hablar de dudas hoy, de decisiones correctas o no.
Ajá.
¿De esto tenéis mucho por la consulta?
Pues sí, continuamente. Realmente... no hay una decisión incorrecta. O sea, todas las decisiones son correctas. ¿Me explico?
Ya, pero ese no es el quid de la cuestión. El quid de la cuestión es el proceso que vivimos hasta que elegimos una, ¿no? Siempre durante el año, pues a lo mejor tenemos como 5 o 10 situaciones difíciles donde siempre tenemos que decidirnos por algo, ya sea A, B o C, y nos angustiamos tanto por no saber lo que nos espera en el futuro, que queremos que todo salga bien, que ese momento es un infierno.
Claro, a ver, es que hay que asumir que no va a salir todo bien a la primera. Eso de entrada ya. Entonces hay que valorar los riesgos, porque para tomar realmente hay un axioma que dice que el éxito es fruto de las buenas decisiones, ¿vale? Las buenas decisiones es fruto de la experiencia y la experiencia es fruto de las malas decisiones. Es decir, lo que hay que ver es como un proceso de aprendizaje. Entonces hay que valorar cuánto arriesgo yo en esta decisión. Pero tener claro que evidentemente voy a fracasar, porque el fracaso es el camino del éxito, no hay otra manera. No porque haya que fracasar obligatoriamente, sino porque yo tengo que aprender. O sea, yo tengo que iniciar un camino, un recorrido, ¿no? Entonces, realmente no hay fracaso, sino que hay aprendizaje.
Oye, leía en un artículo que para tomar decisiones correctas debemos potenciar el funcionamiento de nuestro cerebro. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo se puede hacer?
Bueno, pues para potenciar el funcionamiento de nuestro cerebro, digamos lo que hay es que estar tranquilo, ¿no? No hay que tomar decisiones en momentos ni eufóricos ni excesivamente de bajón, porque probablemente la decisión se vea alterada por ese alto desequilibrio emocional, ¿no? Entonces, las decisiones se toman templados y una decisión tiene que aguantar lo de la noche, ¿no? Lo de consúltalo con la almohada, pues eso. Entonces, si tú te acuestas, porque claro, no es lo mismo cómo te acuestes, cómo estés y cómo te levantes, ¿no? Entonces, potenciar el cerebro, pues el cerebro cuando funciona, cuando mejor funciona es cuando el cerebro está tranquilo. No está en modo relax total, ni tampoco está en modo sobreestimulado, ¿no? Cuando estás tranquilo, relajado, en calma, entonces ahí es cuando tomas la mejor decisión.
¿Y cuáles son los errores más comunes cuando estamos tratando de tomar una decisión? ¿Qué es lo que encontráis las coach en vuestra consulta?
Pues yo sobre todo el tema de tomar decisiones en momentos emocionalmente muy potentes, ¿no? Y no sé, una crisis personal, crisis de pareja, crisis laboral, todo el mundo se asusta mucho. En plan, y entonces tomar decisiones con mucho miedo. No suelen ser buenas, a ver, son buenas decisiones, serán en el sentido de si uno aprende de ellos, ¿no? Pero la gente enseguida quiere hacer algo, ¿no? En plan, entonces tengo, no hay que hacer. Es mucho mejor esperar, calmar, o sea, contenerse y hacer un ejercicio de contención personal y emocional, dejar que pase el huracán. Y luego ya decidiremos. Decidir siempre, por supuesto, pero no en esos momentos de tormenta. Uh-huh. Y tendemos a hacer eso porque queremos solucionar rápidamente la situación, porque lo que nos da mucho miedo pasar por eso, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Hay que hacer algo? ¿Hay que hacer algo? No, es que ahora mismo no hay que hacer nada. Lo que hay que hacer es estar tranquilo. Entonces decido estar tranquilo y ya decidiré sobre este aspecto.
Bueno, es el pan de cada día, ¿no? Hablamos sí. De que, por ejemplo, nos pasa a la hora de elegir una carrera a los estudiantes. Uh-huh. Igual alguien tira más por un campo porque le gusta, pero le dicen, no, es que eso no tiene salida. Y se plantea lo que va a hacer. Y al final coge lo que no tiene salida, pero no le motiva tanto y piensa, estaré haciendo lo correcto. O, por ejemplo, cuando vamos a comprar un coche, ¿qué cogemos? Sí. ¿Este modelo más deportivo o el familiar para un futuro? ¿Cuál es lo correcto? ¿Qué es lo que más nos va a beneficiar? Aquí ¿cuál es la clave, Patricia?
La clave es centrarse en el hoy y en el presente. El futuro es impredecible, o sea, no tenemos la bola de cristal. Entonces, el coche, oye, pues bueno, pues es una decisión de compra importante, no es como tomar un café con leche. Si tienes decidido, si en tus planes está tener familia y es de aquí a, no que sé, 5 años, oye, pues chico, pues a lo mejor sí, pero si es una cosa que no lo sé y la verdad no es mi prioridad, y pues entonces no tiene mucho sentido, ¿no? El tema de la carrera, claro, hay que ponderar, o sea, tratar de encontrar esa formación que me satisfaga, que me motive y al mismo tiempo que tenga una cierta perspectiva de futuro.
Sí,
¿no?
Pero es como pedir pues peras al olmo a veces.
Bueno, aquí la imaginación al poder, ¿eh? Porque muchas veces hay que tener un poco de creatividad. A lo mejor, imagínate, yo qué sé, puedes encontrar formaciones. A lo mejor estamos tan centrados en una carrera universitaria. Busca ver una formación profesional, que hay mucho. Y luego, cuando acabes los ciclos, a ver cómo sigue el tema de las carreras universitarias, a ver por dónde vas tú. A ver cómo está cómo puedo encajar yo en el mundo laboral, porque es que a veces tiene que ser esto. No, a ver, hay que abrir el campo. O sea, hay más opciones, ¿no?
Le daremos una vuelta.
Sí.
A todo esto. Le daremos una vuelta. Mientras tanto, esperamos una semana y te comentamos para la que viene, ¿te parece?
Muy bien, me parece fenomenal.
Patricia Veleira es nuestra coach. Un saludo, gracias.
Un saludo. Gracias.
Y ahora de nuestra sesión de reflexión nos vamos a economía. Y aviso también para los tramposos con Hacienda, porque les va a salir más caro de lo habitual. Te contamos por qué.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacer un pasar. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
La 1:05, sigues escuchando COPE Pontevedra, yo soy María Treviño. Eso de Hacienda somos todos, a veces se pasa por alto. Lo pasan por alto algunos. Ahora lo van a tener más difícil porque, tal y como leíamos hace unos días en La Voz de Galicia, la agencia tributaria va a vigilar de cerca a los 31.000 evasores que se acogieron a la amnistía fiscal para evitar que vuelvan a ocultar rentas. José Armesto Pina, miembro del Foro Económico de Galicia, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, es una medida anunciada hace unos días, pero ¿en qué cambian los controles respecto a los que había hasta ahora?
Bueno, es decir, las nuevas medidas que se han aplicado básicamente las podemos agrupar en dos grandes grupos. Una es que España ha decidido por aplicar lo que es un mayor intercambio de información. De hecho, vemos como cada vez las cuentas en Suiza o en Andorra están siendo más investigadas, pero porque aflora información. Entonces, se puede encontrar mucho más datos, más gente que ha evadido impuestos. Y en segundo lugar, se están aplicando nuevos instrumentos a la hora de ver qué pasa con ese dinero o cómo se mueve ese dinero, ¿no? Es decir, pues vía redes sociales, aplicaciones informáticas que facilitan ese seguimiento del dinero. Ahora bien, algo no se ha hecho bien cuando hasta ahora hemos tenido 4 amnistías fiscales y una encubierta en el año 2010.
¿Podemos poner un ejemplo que se pueda dar de amnistía fiscal?
¿De amnistía fiscal? Sí, pues, por ejemplo, la famosa lista Falciani que había salido en el 2010.
Sí.
Entre que salió, se hizo famosa, digamos, porque entre esos estaba Emilio Botín. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que se vio que estaba incluida y lo que hizo fue declarar parte.